Es miserable gastar la vida para perder libertad, decía Pepe Mujica. Y en esto de comprar y tirar y seguir comprando y seguir tirando, estamos hablando también de alguna manera del petróleo, ¿no?
Estamos hablando de alguna manera del petróleo. ¿Y hasta dónde tenemos que llegar para hablar del petróleo, Braulio? ¿A qué costa?
Nos tomamos el tren hasta Mar del Plata, La Feliz, ahí la peatonal de Mar del Plata, los alfajores Habana y los lobos marinos en la Bristol.
Tracens. Así es, porque estamos en comunicación directa con Fernanda de la Asamblea, pero mejor que se presente ella misma. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, bienvenida al programa de radio. Te agradecemos tu tiempo, tu predisposición.
Bueno, muchas gracias por invitarnos.
Invitarnos, el nos es por la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. ¿Esto es así?
Exacto, en Mar del Plata recientemente hemos conformado la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Donde nos convocamos distintas organizaciones socioambientales, espacios recuperados, ONGs, y vecinos y vecinas que interesados en defender el bien común más importante de nuestra zona, que es el mar, decidimos conformar este espacio de difusión, de resistencia y de lucha contra el extractivismo petrolero que intenta avanzar sobre toda la costa atlántica.
Una resistencia que empieza con mucha imaginación y creatividad, Fernanda. Nos ha llegado una especie de flyer en donde se ve un souvenir con una intervención al lobo marino. ¿En qué consistió esta intervención?
Un intervención, sí, no, porque hubo varias intervenciones en lobos marinos y algunas generaron alguna dificultad desde el punto de vista legal. En realidad, nosotros comenzamos a hacer acciones de difusión desde en el verano. Todavía no éramos Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Éramos grupos de organizaciones que veníamos laburando y luchando cuestiones ambientales en Mar del Plata, que abundan como en cualquier otro territorio de nuestro país. Y una de las cuestiones que empezamos a poner en la calle tenía que ver con esto de la instalación de plataformas petroleras en el mar. Apenas se conocían algunas noticias, entonces, bueno, una de las primeras intervenciones que se hicieron fueron en la playa, en el medio del turismo, digamos, en una playa bien céntrica, empezando a difundir entre los turistas y las turistas lo que se venía planificando para nuestro mar. Luego de eso, bueno, obviamente los acontecimientos empiezan a empujar a que nos organicemos mucho más, ya que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convoca una audiencia pública para el 1 de julio para tratar un proyecto de exploración sísmica presentado por la empresa Equinor el año pasado, en 2020. Ese proyecto de exploración involucraba tres bloques que estuvieron adjudicados a la empresa en el marco de una licitación que se generó durante el gobierno de Macri. Y estos tres bloques están ubicados dentro de la cuenca sedimentaria argentina norte, que, digamos, afecta directamente a la costa bonaerense. Así que, bueno, nuestra primera intervención más masiva y más difundida fue el 19 de junio en la Rambla, en donde están los monumentos a los lobos marinos, que es como una postal bastante emblemática a nivel turístico. Y ahí, bueno, hicimos una intervención que tenía que ver con visibilizar de alguna manera el impacto del petróleo sobre algo tan emotivo para la ciudad como son los lobos marinos, que de hecho hay una reserva de lobos marinos en el puerto. Fue una intervención artística que también estuvo acompañada con otras acciones de música, danza, y se pintaron banderas. Bueno, fue una jornada súper interesante donde además pudimos hacer una asamblea muy amplia que nos permitió seguir avanzando en más acciones de difusión y más acciones de resistencia para empezar a no solamente visibilizar lo que venía siendo tapado por el Estado y por las corporaciones petroleras y las empresas locales, sino también empezar a poner un poco de freno, a demostrar que estábamos organizándonos como pueblo, como comunidad costera, y que no estábamos dispuestos y dispuestas a permitir que sigan avanzando. A partir de ahí, seguimos haciendo un montón de actividades que realmente lo que nos permiten es seguir creciendo en cantidad y también en fuerza.
Muy bien. Y concretamente, ¿qué sería este avance? ¿Se quieren instalar espacios, no sé cómo se llaman, plataformas para extraer petróleo en la costa de Mar del Plata, cerca de Mar del Plata?
Es así. Bueno, el extractivismo petrolero ya desde hace tiempo viene avanzando sobre territorios que en otro momento quizás no les dio tanta importancia porque contaba con reservas petroleras convencionales o reservas de gas convencionales. Es decir, desde hace tiempo se viene avanzando en proyectos como el fracking, como el que están en, los que están en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, o en Misiones que han destruido, en Misiones, perdón, en Río Negro, que han destruido completamente la zona productora de manzanas y peras, como el que intentan llevar adelante en Tupungato, en la provincia de Mendoza, que también se está tratando un proyecto de fracking. Bueno, las corporaciones petroleras, en vistas de que se agotan las reservas de petróleo porque las destruyeron, porque se enriquecieron a costa de todas esas reservas de petróleo y gas, empiezan a avanzar sobre lo que se llaman no convencionales, que tienen otras características, otras maneras de extraerse, que son más costosas, son más dañinas hacia el ambiente, son menos rendidoras desde el punto de vista de la cantidad de combustible que pueden extraer, y digamos también generan un daño mucho mayor en los territorios en los que se asientan. Pero bueno, eso tiene que ver con esto mismo que ustedes planteaban, ¿no? El consumo. Venimos en un proceso de consumo acelerado de todos los bienes comunes, de todas las riquezas de nuestro país, de nuestro continente, de nuestro planeta, y el capitalismo necesita seguir extrayendo hidrocarburos para seguir funcionando porque su base, su matriz energética, se basa en hidrocarburos. Entonces, hoy lo que les queda es avanzar sobre el mar en cuencas sedimentarias que están costa afuera, que están bastante más alejados de la costa. Es decir, en la zona de bonaerense estarían más o menos a unos 200, 300 kilómetros de la costa, lo cual implica que las condiciones en las que se dan son bastante más riesgosas por la fuerza de las mareas, por los vientos, por las tormentas que se dan en esa zona, con lo cual las posibilidades de derrame son mucho mayores. Entonces, bueno, esto está incluso hasta planteado por un estudio que hicieron en la Universidad Nacional del Centro, ¿no? Que hicieron una simulación en función de esas características de la zona donde se van a hacer las extracciones petroleras y lo que determinaron es que hay un 100% de probabilidades de que haya derrames. Hoy lo que se viene haciendo hasta ahora es delimitando las zonas, haciendo exploración sísmica, que eso lo está haciendo el Estado, lo hizo el Estado a través de una empresa contratada directamente, una empresa noruega, para determinar o aproximar las zonas donde las corporaciones van a avanzar en más estudios, ¿sí? En el 2018 se lanzó una licitación que, digamos, lo que hicieron fue cuadricularon del mar, por así decirlo, a grosso modo, delimitaron áreas a lo largo de todo el mar argentino, en tres cuencas, digamos, en todo lo que es la costa bonaerense, después un poco más al sur y la zona de Malvinas, Tierra del Fuego. Y ahí establecieron 38 áreas a licitarse. En 2019 se adjudicaron 18 de esas 38 áreas licitadas. Esas 18 áreas se repartieron entre 13 corporaciones petroleras. Hoy, digamos, una de las razones por las que estamos luchando es porque la empresa noruega Equinor quiere hacer exploración sísmica en tres de esos bloques que tiene adjudicados, y la exploración sísmica, que es el primer paso para iniciar la explotación petrolera, lo que genera es un impacto muy fuerte sobre la fauna marina. Son bombas sonoras que digamos, tienen un impacto tremendo sobre el subsuelo marino, y con eso generan información que les permite determinar a dónde les conviene hacer las perforaciones, ¿no?
Fernanda, una pregunta con respecto a esto. Este tipo de exploraciones sísmicas, ¿se han realizado en otras partes del mundo y se han logrado detener, o qué impacto ambiental han tenido en fauna marina?
La exploración sísmica se realiza incluso en la explotación convencional, y obviamente genera impactos en cuanto a la fauna marina, de varias maneras. Una es, por un lado, una de las cuestiones que nosotros planteamos es que va a impactar sobre el recurso pesquero, que es una fuente económica en distintos niveles para todas las comunidades costeras. No solamente pensemos en lo que tiene que ver con la pesca a nivel empresarial, que también son corporaciones que han hecho mucho daño al ecosistema marino, sino que también afecta a la pesca más pequeña, a la pesca artesanal, a la pesca de costa. Lo que hace es genera que esos impactos que sonoros genera que los cardúmenes se vayan, directamente se alejen de la zona donde están haciendo esas bombas sonoras, y muchas veces quedan ubicados, esos cardúmenes quedan lejos de su zona de reproducción, de su zona de alimentación, generan incluso muertes masivas. Si son alcanzados por las bombas sonoras, que son muy fuertes, puede generar muertes masivas de cardúmenes. Por otro lado, los mamíferos, también, uno de los impactos más importantes es sobre las ballenas, que les puede causar muerte por varamientos o porque no se pueden alimentar, les puede causar impactos a nivel auditivo, y bueno, todos sabemos cómo es que afecta la comunicación en los mamíferos, ¿no? Como es que es parte de lo que los guía para poder unirse a sus grupos, encontrar los lugares donde reproducirse, encontrar los lugares donde alimentarse, etcétera. Entonces, bueno, este primer impacto es bastante preocupante porque, por un lado, afecta a un sector de muchísima diversidad biológica, que incluso desde el año 2014 parte de la comunidad científica está solicitando que se la considere una zona como una reserva marítima, por la importancia que tiene, no solamente en especies de valor económico, comercial, sino también por la importancia que tiene a nivel biodiversidad. Porque también es un corredor para especies migratorias, que no solamente encontramos en nuestro país. Entonces, para nosotros es fundamental frenar el proyecto en esta instancia, porque sabemos que esto va a generar grandes impactos. Se ha estudiado y se dice, se conoce que para las especies de interés comercial, las exploraciones sísmicas pueden reducir hasta un 45% de la pesca de esas especies. Así que pensemos, digamos, cómo podría afectar eso en comunidades costeras que ya además, digamos, Mar del Plata viene con situaciones de desocupación muy graves. El sector de los trabajadores de la pesca vienen en condiciones de mucha precariedad laboral, con muchas dificultades para sostener sus puestos de trabajo, y algo así generaría grandes impactos en este sector que ya está fuertemente golpeado.
Muy bien, estamos a 2 años de lo que fue el mayor derrame de petróleo en costas argentinas, en Caleta, Córdoba, en donde no hubo sentencia judicial adversa para nadie, fueron absueltos los presuntos responsables, y ahora este nuevo escenario de impacto ambiental. Fernanda, no te vayas, te proponemos quedarte, seguiré con esta interesante entrevista, vamos a una pequeña pausa radial.
Bueno, gracias.
Extraño estar abajo esperándote, no sé, una hora y media.
Quiero que volvamos a salir juntos.
Extraño las reuniones con tus amigos de primaria que cuentan como en repetición las historias que vivieron.
Yo lo que extraño es acariciar lo áspero de un contenedor. Extraño el cartón, entre pañales, una compu usada.
Tengo ganas de ir a un casamiento con vos.
Extraño ir a la verdulería y comer un tomate cherry o una uva cuando el verdulero no me ve. Tac, así de una, tac, sin lavar ni nada.
Extraño eso que no pensé que podía llegar a extrañar.
Chao, amor, te extraño mucho.
Almachota, un vino para el reencuentro.
Después de este brindis, seguimos. Mis hijos están con el padre. Estamos hablando con Fernanda Génoma de la Asamblea por un Mar Sin Petroleras. ¿Es así el nombre de la Asamblea? Perdón si lo pronuncio mal.
Por un Mar Libre de Petroleras.
Por un Mar Libre de Petroleras. Nos acompañan también Celina ahí esperando, elongando al costado de la cancha. Braulio Domínguez en locución, Nacho Álvarez en operación técnica.
Acá tenemos un mensaje, Jorge de Villaluro nos dice, ¿qué opción habría si yo quiero continuar con mi aire acondicionado, mi auto y mi tele? ¿Es viable impedir estas formas de extractivismo y continuar con estos niveles de uso de la tecnología?
Es la gran pregunta, sí. Realmente, digamos, me parece que esto justamente lo que nos trae es la pregunta de ¿en qué mundo queremos vivir? Y lo que sí estamos viendo que el capitalismo y su consumo exacerbado de naturaleza, lo que viene generando es justamente estos daños ambientales y estos procesos de calentamiento, de cambio climático, digamos, que ya venimos experimentando. Y bueno, me parece que por eso es que desde muchas organizaciones ambientalistas se viene impulsando que no se siga extrayendo hidrocarburos, digamos, que las reservas de hidrocarburos que quedan, que además son las reservas más difíciles de extraer, con más costos energéticos, con más costos ambientales, no se extraigan porque por un lado, generan severos daños socioambientales en los territorios donde están, y por otro lado, son más emisión de carbono, de gas carbono, que va a profundizar este proceso de cambio climático que hoy ya estamos viviendo. Me parece que en realidad, más que preguntarnos digamos, plantearnos esto de, bueno, ¿cómo hacemos para conservar el consumo que hoy tenemos? Es pensar si queremos mantener ese consumo, porque es lo que nos está llevando al colapso ambiental a nivel planetario. Sabemos que es una respuesta difícil, porque es una pregunta difícil, pero también entendemos que como humanidad debemos replantearnos esta cuestión en profundidad, porque lo que viene no es estilos de vida cómodos y placenteros, digamos. Lo que viene es mucho más deterioro ambiental, muchas más catástrofes ambientales, y tienen que ver con el nivel de consumo que existe hoy a nivel mundial, que además es obviamente inequitativo, porque sabemos que los países centrales son quienes más consumen, y a su vez, dentro de las regiones, dentro de cada país, hay sectores y territorios que consumen más que otros. Hay zonas de nuestro país incluso donde comunidades enteras no tienen más que una lamparita alimentada por un panel solar. Y eso sucede en nuestro país, no sucede solo en territorios como, no sé, podemos imaginarnos en África. Digamos, en nuestro propio territorio hoy hay una injusticia social a nivel de consumo energético, y esos grandes consumos que se dan en algunas zonas son en detrimento del consumo de otras zonas que no cuentan con nada.
Muy bien, Fernanda. ¿Y conoces algún tipo de energía alternativa que se pueda ir planteando en transición?
En realidad, hay inicios en lo que tiene que ver con, digamos, hay experiencias de nuevas energías. También la cuestión es pensar en manos de quién están esas nuevas fuentes energéticas, ¿no? La energía eólica, la energía solar, la energía mareomotriz. Por eso también es la discusión es, bueno, hay que hacer un cambio de matriz energética, hay que hacer un cambio en cómo producimos, pero también hay que pensar cómo queremos gestionar la energía. Esta es una discusión, me parece, que se viene dando en muchos lugares del mundo, en cómo queremos gestionar esa energía, en manos de quién queremos que esté, quién va a decidir qué es lo que se hace. Porque también, la energía, los autos eléctricos, que hoy son como una alternativa al automóvil que se mueve a base de combustible fósil, los autos eléctricos dependen también de grandes cantidades de litio, porque necesitan baterías para poder funcionar. Y el litio sale de un territorio que, bueno, sabemos que va a ser sacrificado en pos del resto de la humanidad.
El capital océano, nos había dicho Antonio Machado Araos, investigador del CONICET. Uh-huh. Estamos en esta era del capital océano, en donde ahora le toca al litio extraerse de los salares, y también es un tema de escala, ¿no?
Las grandes extracciones de escala. Exactamente. Bueno, claro. Tiene que ver con eso, con pensar en cuál es el mundo en el futuro en el que queremos vivir, si es este mundo en el que estamos hoy, si esto es lo que realmente necesitamos como sociedades, si esto es lo que realmente necesitamos para vivir, simplemente, digamos, qué es lo que nos permitiría vivir dignamente. Y pensar si esto es lo que nos va a proponer el sistema capitalista. Porque creo que en el fondo ese es el problema, digamos, que podemos discutir un montón la cuestión de los hidrocarburos o las energías alternativas. Podemos discutir un montón si ¿queremos agronegocio o queremos agroecología? Pero en definitiva lo que tenemos que pensar es si queremos seguir viviendo en este sistema que genera tantas desigualdades, tanto daño ambiental, que genera el sacrificio de territorios y de poblaciones enteras. Me parece que esa es como la pregunta que está en el fondo, que a veces no nos animamos a pensarla.
Muchas gracias. Escuchamos a Fernanda de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Bueno, hay que volver a pensar todo entonces, Fernanda, evidentemente. Es como muy amplia la pregunta y muy amplio todo lo que hay que volver a evaluar, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo y me imagino que volveremos a charlar porque da para mucho todo esto que estás diciendo.
Sí, da para un montón y bueno, agradecides de esta comunicación y seguimos obviamente planificando muchas más acciones. Mañana tenemos un festival, luego haremos algunas intervenciones más. Estamos, digamos, seguimos en la calle, seguimos peleando porque el mar es de todos y porque somos mar. Porque entendemos que somos parte de ese bien común que estamos defendiendo y si dañan el mar, nos dañan a nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.